A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. 11:30, 10:45, 11, pues dentro justo de una semana estará a punto de acabar el Valencia-Levante. Porque la semana que viene ya estaremos en plena competición, habrá vuelto la Liga. Bueno, se habrá jugado ya, de hecho, el jueves, uh-huh, un apasionante Sevilla-Betis, el derbi andaluz, que era lo que quería y por lo que ha estado soñando y por lo que se ha mostrado muy duro y como abanderado contra el Cenizos Fútbol Club, del que ha formado parte siempre Dani Blanco. Yo le decía a Dani, por favor, deja ya... Dani, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Deja ya de decir que no va a regresar la Liga. Y claro, y le ha dedicado una serie de artículos a Dani Blanco, Felipe del Campo. Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y buenos goles, ¿no?
Y buenos goles, y buenos goles.
Ya te lo tengo que decir yo, es que de verdad, tengo que estar en todo, ¿eh? Porque mira que ha estado Dani Blanco negativo al respecto del regreso de la competición, ¿eh, Felipe?
No solo ha estado negativo Dani Blanco, ha estado mucha gente Dani Blanco.
Mucha gente,
sí, sí.
Mucha gente. Y al final, la conclusión es que hay liga, pero un segundín, con público o sin público, pero hay liga.
Con público, bueno, sobre eso vamos a hablar ahora. Pero, y además de Dani Blanco, ¿quién ha estado negativo en este tema? ¿Cómo?
No, que sobre todo decía que no estábamos en condiciones de afrontar el regreso de la competición, era Dani Blanco y otra serie de gente que poco a poco ya va en retirada.
Claro, porque yo...
Porque comentabas que era el Cenizos Fútbol Club.
Claro, porque yo, por ejemplo, siempre he estado
claro,
dando la cara ahí, ¿no?
No, tú tampoco, tú eres equidistante. Tú eres no beligerante. Pero poco a poco me has convencido de que al final, esto que parecía en el mes de marzo imposible, que en el mes de abril parecía una quimera, que en el mes de mayo parecía muy poco probable, al final se ha demostrado que con ilusión, que preparando bien las cosas, que llegando a acuerdos que parecían imposibles, se va a hacer realidad. Oye, no pasa nada, Juan Manuel Rodríguez, Dani Blanco, os quiero mucho, y tengáis la valentía y el coraje suficiente de reconocer que al final la liga va a empezar y que...
Pues tiene razón,
pues sí.
Pues tiene razón. Sí, del mismo modo que, por ejemplo, y todo el mundo le agradeció, Sergio Valentín en su día pidió perdón por decir que Luka Doncic no tenía ningún futuro en la NBA, y salió un día y dijo, perdonadme, me he equivocado. Juanma Rodríguez tenía razón. Bueno, el sonido no es muy bueno porque creo que vas camino... perfecto.
Ahora,
bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausita. Por cierto, saluda también a Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Que ha firmado una noticia hoy en Libertad Digital, cuyo titular es: la Liga espía los deportes de 45 países para informar al Consejo Superior de Deportes y atar todos los cabos para la vuelta del fútbol. Es quizás un titular bastante largo.
Un poquito largo, ¿no?
Pero explica.
Bueno, hay que matizar ese titular, ¿eh? Porque...
Bueno, ahora me lo cuentas. Ahora me lo cuentas. Matizamos, ¿vale? Y hablamos, Dani, del cambio de horarios que ha habido también.
Sí.
Del protocolo. Aquí cada cosa tiene su protocolo. Del protocolo que va a afectar a los medios de comunicación,
para
que nos va a afectar a nosotros.
Para entrar en los medios, ¿vale? En los campos. Sí.
Ahora lo contamos. Y también de la asistencia de público. Que ya parece que se ha decidido políticamente que sea que todos los campos van a ser a puerta cerrada, todos los partidos van a ser a puerta cerrada. Políticamente,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque sanitariamente hablando, si uno está en fase 3, vuelvo a insistir, es la autonomía la que decidiría. Pero han dicho, no hay público y probablemente no haya público. Hacemos una pausa y vamos con todo, venga.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
En MásMóvil te mantenemos conectado. Nuestro compromiso en estos momentos es facilitarte la vida a través de una conexión accesible y de calidad, con un servicio esencial como es la fibra y el móvil, para que puedas dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente importa. Infórmate entrando en másmóvil.es. MásMóvil, nuestro compromiso, mantenerte conectado.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, dedicamos el programa a las oberturas de Wagner. Cuatro oberturas de cuatro grandes óperas. La llamada a la aventura del holandés errante, la ola musical creciente del Tannhäuser, los maestros cantores de Nuremberg, el misterio del Parsifal. Cuatro oberturas de Wagner en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Por ir liberando a gente que no quiero yo, que estamos ahora casi en fase 2, Felipe, al final... Vale, te lo agradezco. ¿Estás encantado con estar en el programa o con que vuelva al fútbol? No lo has aclarado.
Estoy encantado de estar en el programa, que vuelva al fútbol y que esté hoy precisamente Guillermo Domínguez.
Ah, perfecto.
Hombre, igualmente, bueno, también... Hacía mucho tiempo que no coincidía yo con Felipe.
No. Yo sí que coincido contigo, pero escuchándote. Sí. Cada mañana con Federico.
Ah, bueno, sí, pero cara a cara o de viva voz, ¿no? Los dos.
Sí, quizás para expresar vuestros sentimientos, este no sea el programa... más adecuado, ¿vale? Luego
el adecuado es lo que presenta Jesús Puente, ¿no? Lo que necesitas, amor.
Luego quedáis vosotros ya aparte, ¿vale? Por ir liberando al personal, en el caso de Felipe, tenemos claro que los partidos van a ser sin público.
Vale.
Y también tenemos claro que va a ser por una decisión política. Mira, lo digo más que nada por esto, porque, por ejemplo, ministro de Cultura y Deportes, esta mañana.
Bueno, yo creo que debe ser inicialmente sin público, ¿eh? Ese es mi criterio, sin perjuicio de que tengamos en cuenta esas peticiones, ¿eh? Y una regla fundamental del deporte,
ministro,
es la igualdad.
Ministro,
de
si los partidos van a ser sin público, no va a tener usted en cuenta las peticiones, en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que además yo creo que según su propio protocolo, ministro, no sería usted el competente, serían las autonomías que se encontraran en fase 3. Eso, Uribe es por la mañana y ya por la tarde.
No, sobre los partidos de fútbol pueden empezar, como ya se anunció en su día, las competiciones respecto a la retransmisión y el modo de retransmisión. La verdad es que no tengo la información yo en estos momentos, pero los partidos de fútbol el acuerdo es que se celebren de momento a puerta cerrada en las condiciones que ha acordado.
¿Con quién? Ustedes han dicho que en fase 3, insisto una vez más, son las autonomías. ¿Lo tienes claro, Felipe?
A ver, por partes. Yo siempre os he dicho que tenía muy claro el protocolo de la Liga, que iba a hacer todo lo posible porque la Liga empezase en el mes de junio. He escuchado a Guillermo Domínguez durante muchas mañanas decir que era imposible, que no era nada, que no se lo creía, que era... Bueno, pues aquí está. No era yo
precisamente,
No te rías, que es peor.
No era yo precisamente, era mi interlocutor. Pero bueno.
Bueno, corroborabas. Y al final la Liga se ha jugado. A ver, yo hay dos dudas que tengo. Primero, yo lo del público creo que no se garantizaba con exactitud que el público pudiese presenciar el partido sin riesgo de contagio con el resto de espectadores o con el resto de futbolistas. Y ahí la Liga, si os dais cuenta, la Liga no dijo nada.
No, no, la Liga se ha quitado de en medio, pero si yo la entre comillas culpa no, en este caso no corresponde.
No estoy culpando a nadie, sino que yo creo que era muy difícil garantizar, Juanma, que no se corriese ningún tipo de riesgo
Felipe, igual de difícil que en fase 3 es tratar de controlar que no haya riesgo de contagio en una terraza. Exactamente lo mismo, Felipe. No me digas, porque he estado escuchando este mediodía Fútboles Radio, ¿entiendes? Sí. Y se decían unas cosas que eran, no, que es que se van a abrazar. Bueno, yo no me he abrazado, yo me abrazaba con mi padre, que en paz descanse, ¿verdad? Pero sí. Yo con el señor del abono, bueno, de enfrente...
Pero, Juanma, no hagas demagogia, no es lo mismo una terraza en la que haya 30 personas... que un estadio como el de Gran Canaria, por ejemplo, que pudiese haber 10.000, cubriendo un tercio del aforo.
Bueno, pero si tú...
Es muy difícil. Pero paso a paso, si no pasa nada.
Vamos a ver, si yo no digo que pase algo, digo que si es el gobierno el que aprueba una desescalada por fases y dice, en esta fase pasa esto, en esta fase va a pasar esto, y en esta otra fase, que es la número 3, va a pasar que yo no voy a decidir, y van a decidir las comunidades autónomas. Claro. Me parece muy sensato, y tú lo decías el otro día además, parece muy sensata la reflexión del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
Me pareció muy sensata cuando habló contigo. Es decir, yo dije, bueno, me parece muy sensato lo que ha dicho el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, basándose en el criterio del presidente de su comunidad. Dicho esto, creo que todo el error viene, y en esto sí que le doy un poquito de razón a Guillermo Domínguez, al que escucho todas las mañanas, que hay un agujero negro en el pacto de Viana. El pacto de Viana con el presidente de la Federación, con la presidenta del Consejo Superior de Deportes y con el presidente de la Liga, yo creo que no esperaban que la desescalada fuese tan rápida, y quedó un agujero. Quedó un agujero en si el gobierno aprueba que en la fase 3 pueda haber público en diferentes escenarios deportivos, como por ejemplo un partido de fútbol, pues eso no se ajustó.
No habían pensado, por eso decía que...
No lo pensaron.
Por eso decía que el presidente de Las Palmas, o la Unión Deportiva de Las Palmas, pilló en fuera de juego a todo el mundo, porque dijeron...
Anda,
este señor tiene razón. No habíamos caído en esto, ¿verdad?
Es verdad.
Dani,
sí.
Se han cambiado... ¿Entiendes, Felipe, lo del cambio de horario? ¿Qué diferencia? Escuchaba a Dani con Luis Herrero y Luis decía... Bueno, vale, han cambiado de la 1 de la tarde, un partido de la 1 de la tarde...
Los dos partidos de la 1...
A las 2 de la tarde,
¿vale? ¿Pero qué más os da?
Pero espérate un momentín.
De verdad, es que primero era que no se iban a poner...
No, pero Felipe, no sé lo que era primero, pero ahora estamos hablando de lo que ha pasado hoy. Te digo, te pregunto, sin ninguna malicia, sin ninguna maldad, de verdad, por mi parte, si tú entiendes, si lo entiendes, si tienes una explicación lógica, me lo explicas, ¿vale? El cambio de horario de 1 de la tarde a 2 de la tarde.
Bueno, pues a mí la explicación que me dan...
Claro, eso es lo que estoy buscando.
Sí, bueno, pues ya está. Pero quiere que no tiene mucha importancia pasar a un alardo. Yo he visto indignación en algunos. Pues bueno, pues...
Yo no estoy indignado. Te juro que no ocupa ni medio segundo en mi vida este tema. Pero alguna explicación tiene que dar la Liga, ¿no?
Bueno, pues que en caso de que los grados de las 2 de la tarde suban de temperatura... ¿Vale? O sea, imagínate. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Que a la 1 de la tarde del partido Atlético de Madrid haya 30 grados a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde haya 25 grados. Pero imagínate que en vez de 25 grados hay 30 grados a las 2 de la tarde. Pues el partido se pasa a las 5, no pasa nada. Yo creo que se han querido asegurar que los grados de las 2 de la tarde sean menores que los de la 1 de la tarde.
Vale, perfecto, ¿no? Sí, tiene que haber una explicación en esa dirección. Y luego, muy rápidamente, y ya te libero, Felipe.
Tranquilo.
Pero es que no tenemos tiempo.
Vale.
Bueno, a propósito de quiénes van a entrar al campo.
Exactamente,
a los campos,
ha decidido la Liga que sean, en cuanto a medios de comunicación, 4 televisiones sin derecho, 8 fotógrafos, 5 radios, 6 redactores de prensa escrita. Estos serán los únicos que van a poder entrar en cualquier partido de primera y de segunda, y lo decide la Asociación de Prensa Deportiva. A mí me ha llamado la atención porque, por ejemplo, las radios locales pues se quedan ahora mismo fuera.
Porque eso, claro, no es rotatorio, esos son siempre los mismos.
Son siempre los mismos.
Vale, muy bien. Pues nada, nada más, ¿no? Porque sobre esto no hay nada que aportar.
Pues oye, hablar con los de la Asociación de la Prensa Deportiva ya.
No, claro, por eso, como que tú, no eres, tú no eres miembro ahora, ¿no? Mismo.
Así, no, soy socio.
Eres socio, pero fuiste directivo, ¿no?
No, yo soy directivo de la APM. Fui directivo de la APM.
Yo sabía que eras directivo de algo. Sabía que eras directivo de... Tú siempre has sido directivo de algo.
Guillermo Domínguez.
Sí, a mí me quisieron meter a mí en una asociación de esta, de la prensa.
La perdiste, pero perdiste.
No, porque me preguntaron, porque claro, tú estabas asociado, ¿no? Y dije, no he estado asociado jamás en mi vida a ninguna asociación de periodistas.
Yo me presenté en las elecciones y las gané.
Claro.
Ah, muy bien.
Claro. Es que yo digo como Woody Allen, yo no pertenecería a un club en el que yo estuviera. Sinceramente te lo digo. Bueno, gracias, Felipe. Cuídate mucho, amigo.
Un abrazo a todos, ¿eh? Abrazo, Guillermo, Dani.
Venga, hasta ahora. Resúmeme tu información, Guillermo.
Bueno, vamos a aclarar también ese titular, porque después de hablar con mis fuentes, hay que aclarar que no son 45 países, sino que es prácticamente todo el mundo. La Liga... Global Network, que es la red que tiene de delegaciones en todo el mundo, son 45 delegaciones, pero esas delegaciones trabajan en varios países. Por poner un ejemplo, la de Dinamarca, pues trabaja en Dinamarca, Suecia, toda la zona escandinava, ¿no? Con lo cual, al final, pues acabas abarcando prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que, bueno, pues la Liga ha encargado a estas 45 delegaciones que tiene repartidas por casi todo el mundo, que recabe datos sobre cómo se están desarrollando las competiciones de todos los deportes, no solo de fútbol, sino de todos los deportes, en cuanto a tema pues de la seguridad de los estadios, aforo, el uso de las distintas instalaciones, cómo se van a ubicar los aficionados, cómo va a ser el acceso, por ejemplo, el parking y los baños, si se va a pedir comida online para que a través de una aplicación se la puedan llevar a su asiento. Uh-huh. O sea, que lo quieren tener todo estudiado al milímetro. Entonces, pues esas 45 delegaciones rellenan un informe diario con todos los deportes de la zona geográfica en la que trabaja, se lo reenvían a la Liga, y la Liga, a su vez, se lo pasa al Consejo Superior de Deportes para que vea cómo se está trabajando también en todo el mundo. Pues fijarse ahora mismo, pues en el caso del fútbol, vemos que, por ejemplo, ya se ha puesto a rodar el balón en la Bundesliga y en la Liga Portuguesa. Uh-huh. Pues a partir de ahí, es verdad que en estas ligas pues está jugando a puerta cerrada, pero en otras ligas sí que se va, de distintos deportes, hay intención de que se pueda jugar con público, no con, obviamente, con todo el aforo, pero en base a esos informes pasárselos al Consejo Superior de Deportes, y la intención de Tebas es tratar de convencer a Irene Lozano de que se puede jugar efectivamente se puede jugar con público con las máximas garantías de seguridad.
Perfecto, no me parece mal que concreten y estudien qué es lo que se hace en el resto de ligas deportivas para minimizar errores, para minimizar daños, es decir, para tratar de aprender de los errores de los demás, que es justamente lo que no hicimos con la pandemia. Que nos decían, oye, que viene para acá, bueno, oye, que viene el virus.
Luego te dice Fernando Simón, no, que aquí va a haber un foco muy pequeño,
sí,
no nos va a afectar.
Nada, que va esto, que no, esto, nosotros somos españoles. Bueno, gracias, Guillermo, cuídate mucho.
Bueno, un placer igualmente, cuidado.
Oye, por cierto, habíamos quedado con Marsal, pero no tenemos tiempo. Sí que hay que comentar que al final, yo no entiendo a los clubes, Dani.
Yo tampoco.
No entiendo, pero si vas en línea recta, que Messi tiene una contractura en el cuádriceps, ¿para qué dejas que estemos especulando durante 48 horas? Si yo creo que esto no le va a afectar a su... Y de todas formas, aunque Messi se perdiera el primer partido del regreso del Barcelona a la competición, es un partido.
Claro. Sí, sí.
Y además es normal, sí.
Son esos leves que yo no sé cómo el Barcelona lo ha ocultado de
esa
manera.
Pues que no, pues nada, pues dejan espacio a la especulación. ¿Qué tendrá Messi? ¿Podrá volver Messi? ¿Dónde se habrá lesionado? No se habrá lesionado, incluso se llegó a especular. ¿Y no tendrá el virus?
Exactamente.
Porque si se retira, no, hombre, no pasa nada. Es una lesión normal de alguien que ha estado más parado que nunca en su vida profesional. Porque yo no creo que Messi haya estado 3 meses parado, salvo que haya estado lesionado sin jugar.
Que no lo ha estado.
No entiendo, de verdad. Lesiones. A veces los departamentos de comunicación yo creo que atentan contra los intereses de quien les paga. Es una cosa tremenda. En fin. Bueno, viene Richard Díez ahora mismo. Gracias, Dani Blanco.
Hasta luego.
Luego vuelves, ¿no?
Venga. Las últimas noticias.
Perfecto. Muy bien. Las últimas noticias que no haces tú, creo que siempre que hago yo el programa las hago. Hacemos una pausa y vamos con Richard Díez. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo. en Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Me gusta a mí esto. ¿Qué es esto, Luis? ¿Cómo se llama esto? Joan Jett. Richardis, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te suena Joan Jett?
Sí. Oh. Hace muchísimos años que esta mujer, no sé si hace algo ya.
¿Es de tu época?
Es de mi época, sí. Es de mi época. ¿Es de buena, mi edad, más o menos?
Joan Jett. Es buena, ¿eh? Suena sí. Bien, ¿eh?
Sí.
A ver. Que era francesa.
Era norteamericana.
Norteamericana, vale. Muy bien. Pues nada, después de dar un 100% de acierto en esta pregunta, vamos a mandar al infierno a los Tattaglia, que es lo para lo que venimos nosotros aquí, fundamentalmente tú, ¿verdad?
Efectivamente.
Que eres una persona... Pues eso, que tú si no te vas los viernes a la cama después de haber mandado a la gente al infierno, es que como que has perdido la semana.
No, mi máxima ilusión es quitarte amigos, entonces para eso estoy aquí.
Ya veo que hoy vas fuerte, venga, vamos.
Al infierno con los Tattaglia.
Es que luego la gente, claro, qué fácil es ver los toros desde la barrera. Venid aquí vosotros a torear, ¿eh? Porque Sauki es amigo. Miguelito es amigo. Fouto es amigo. Tomás Roncero es amigo. Relaño. Pérez de Rozas es Pérez de Rozas.
Duro también.
Lama es Lama. Roberto es amigo. Trueba es Trueba. Segurola es amigo también. Alfredo es amigo, de la Morena es de la Morena. Antonio Sanz es amigo. Campillo es amigo. Burgos es amigo. ¿Claro?
Pues oye, ¿qué se va a hacer?
Bueno, ¿qué se va a hacer? Porque luego la gente dice, ¡ay, es que Juanma!
La pena es que hoy no, esta semana no he tenido nada para ti.
Claro, no, pero...
Porque no me quiero meter en Honduras.
Te voy a poner, antes de... Mira, yo en agosto me pretendo irme de vacaciones. Tienes que hacerme un monográfico un día.
Bueno, pues lo intentaré.
Vale, para dar ejemplo. Porque la gente dice, claro, este es un listo. Este tiene aquí a la gente para destrozarnos a nosotros y él siempre sale indemne. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Yo lo intento, pero no siempre lo consigo.
Bueno, pero haz un compendio de mis incongruencias, porque yo soy un tipo fundamentalmente incongruente. O sea, que seguro que sacas por ahí algún tema del que podamos discutir. Bueno,
sí, seguro que lo puedo conseguir.
Venga, avanti.
Bueno, la semana pasada, esto es la primera parte de la sección, es la segunda parte de algo que hablé con Dani la semana pasada.
Sí.
De la praxis periodística, la deontología profesional y todas esas cosas tan rimbombantes a las que al final casi nunca le hacemos caso.
Sí.
Y todo cuenta de una noticia que había dado Rafa Sauquillo en Directo Marca el lunes día 25. Ayer justo, el mismo Sauquillo se vanagloriaba, de alguna manera, de que con la marcha del Bono Burgos se había confirmado la noticia que él había adelantado. Uh-huh. Y ayer decía esto.
El pasado lunes te contamos en este programa que Gaby va a estar en el cuerpo técnico, en el nuevo cuerpo técnico de Simeone. Pasa a ser Nelson Vivas de tercer entrenador, segundo entrenador.
Bien, según esto, él había adelantado la noticia más de una semana antes. Pero escuchemos lo que dijo Rafa Sauquillo aquel 25 de mayo.
El Bono Burgos no va a seguir en el Atlético de Madrid, eso ya se contó aquí en Radio Marca. Hoy os podemos decir quién va a ser el segundo de Simeone la próxima temporada. El segundo de Simeone la próxima temporada va a ser Gaby.
Pues va a ser que no. Va a ser que no.
Vale. Lo que tú digas, pero haces trampas.
No hago trampas.
Haces trampas al solitario.
No, el que hace trampas es él. Porque él dice, Gaby va a ir en el cuerpo técnico, como ya dijimos. No.
Pero ¿cuándo dice Sauquillo que Gaby va a ser el segundo de Simeone?
El día 25, lo acabo de decir.
Pero ¿cuándo lo dice? ¿Qué día?
El 25 de mayo.
25 de mayo. Bueno, es verdad que no es solo Sauquillo. Mucha gente... decía, no sé si yo mismo he dicho que Gaby iba a ser segundo de...
Pero, el problema, Juanma, es que Gaby no tiene titulación, ni acreditación, ni capacitación legal para ser segundo.
¿Sabes lo que pasa? Yo no creo que nadie se ponga delante de un micrófono, menos que nadie, Rafa Sauquillo, para decir algo que no le han dicho y que no ha confirmado. Pero puede haber cambiado.
Segunda parte de la cuestión que la escuchamos porque viene al caso.
A ver.
Él podía haber dicho la noticia tranquilamente y, oye, mira, se equivocó, le contaron mal, pero es que encima, aquel día 25 de mayo, intentó dar una clase de periodismo magistral y dijo esto.
Todos los periodistas, cuando queremos dar una noticia, es nuestra obligación deontológica pues acudir a distintas fuentes para confirmarlo. Yo he acudido a una de las fuentes más directas, a varias, pero a una de ellas para confirmar esta noticia y me la ha negado. Es decir, soy honesto. Manolo García Quilón, el representante de Gaby, me ha negado que Gaby vaya a ser el segundo del Cholo la próxima temporada.
Bien, dijo que había consultado 2-3 fuentes y justo una, que es la más directa, que es la del representante del interesado, le dijo de eso nada. Bueno, aún así él se tiró a la piscina. Entonces, ¿cómo conseguimos salir del paso? Pues o nos olvidamos de que dijimos aquello y damos como bueno el éxito informativo, o le echamos la culpa a otro. Esta es la segunda opción.
El tiempo dará y quitará razones. Y si nos lo han contado mal, pues diremos, nos lo contaron mal. Y ya está. Pero tenemos esa información, creemos que es buena y la hemos dado.
Bueno, mira, Manolo García Quilón te lo contó de maravilla. Y era la fuente más cercana al interesado. Y te dijo que no.
Te digo una cosa. Si a mí, si yo hago, estoy en el caso o en los zapatos de Rafa Sahuquillo, y consulto con 3 fuentes y 2 me dicen que sí, y Manuel García Quilón, en concreto,
¿tú también
García
te tiras
Quilón
a la piscina?
En concreto García Quilón me dice que no, yo digo que Gaby va a ser segundo.
Bueno, pues se lo contaron mal. Pero él, la parte de me lo contaron mal, la obvia y como si hubiese acertado. La cuestión, Juanma, es no reconocer un error ni bajo coacciones y o tortura.
No, no creo que Sauki no tenga problemas en eso, pero vamos.
Veamos otro ejemplo.
A ver.
Reunión telemática de varios futbolistas con representantes del gobierno, videoconferencia a la que Ramos no acude, se ha montado un revuelo bastante considerable, pero la pregunta es, ¿por qué Ramos no acude a esa reunión? Explicación de Miguelito en el partidazo de COPE.
Porque inicialmente el capitán del Real Madrid pensaba que se iba a tratar de una videollamada en directo a través de alguna plataforma. No ha sido así porque los testimonios del ministro estaban grabados y por ese motivo Sergio Ramos ha preferido no aparecer él y al final el departamento de comunicación.
O sea, más que Ramos no ha ido porque ahí ya estaba grabado.
Sí, porque no podía interactuar con el ministro.
Bien, no va Ramos a esa reunión porque el ministro Illa no estaba en directo, sino un mensaje grabado a los capitanes. Solo 24 horas más tarde, Isaac Fouto en el mismo programa.
Todo lo que se está diciendo alrededor de esa reunión del gobierno en la que estaba el ministro Salvador Illa, no estaba grabado, estaba allí, de hecho estuvo unos 25 minutos aproximadamente, una reunión que empezó a la 1:00 p.m, luego se tuvo que ir al Consejo de Ministros.
Bien. Fouto dice que no estaba, que no estaba grabado, que estuvo en directo.
Es verdad lo que dice Fouto. Es más, se levantó el ministro y dijo, bueno, perdonadme, pero os tengo que dejar. Bueno, entre otras cosas porque tenía Consejo de Ministros. Claro.
Bien, entonces, Fouto ya desmiente a Miguelito, sin nombrarle, por supuesto. Y qué mejor corroboración de que lo que decía Fouto era verdad, que al día siguiente, en la entrevista con Coque, que estuvo en esa reunión, preguntarle.
¿Y ya el ministro estaba en directo? O sea, ¿podías interactuar con él? ¿Él te hablaba y tú lo hablabas? O
sí,
él...
sí, claro.
¿Sí?
Como así, como contigo ahora mismo.
Ah, vale. vale. No, es que había leído. No, es que a Ramos no fue porque que estaba ahí ya grabado. Y te digo, qué raro que el ministro esté grabado, es una cosa rara.
¿Cómo que Juanma había leído que estaba grabado? ¿Cómo que...?
Qué malo eres.
¿Había leído? Sí, se lo dijo Miguelito a él. Precisamente a él, que bueno, le repreguntó, le dijo, ¿estaba grabado? Bueno. Sí, ¿cómo? No reconocemos un error, Juanma, ni locos.
No, pero claro.
Ni locos.
Pero bueno, ¿y qué quieres que diga Juanma Castaño? Es que Miguelito, que es compañero mío, me contó mal el otro día.
Vamos a ver, pues no digas nada. Pero no digas, es que, he leído por ahí. Ya, no, pues, has leído, lo has escuchado en tu programa, a ti.
Puede que tengas razón.
A ti, hombre. Sí. Si es que lo mejor es callarse. Bueno. Porque además es que esta forma de comportarse es la habitual. Metes la pata y luego le echas la culpa a otro. Entrevistas a un personaje al que has puesto a parir durante toda la semana y le dices, dicen por ahí que tú, ¿qué tal?
Yo trato de que aquí eso no sea así. Yo trato, igual también cometo errores, pero trato de que...
Hombre, ya sé que, por ejemplo, tú no, cuando emites una entrevista grabada, lo dices. Bueno, el otro día hubo una entrevista,
sí, porque,
no me acuerdo a quién era, que estaba en las 3 emisoras del tiempo.
No, estaba en dos.
En dos al tiempo y estaba, uno un poco más tarde.
Estaba en dos y fue quién fue. Pues no me acuerdo.
Mira, ahora yo tampoco me acuerdo, pero estaba en dos al mismo tiempo y una un poco más tarde, y en las tres estaba en apariencia de directo.
Me acordaré, ¿eh?
Y en Cope y el Larguero, en Twitter ponía en directo.
Ya, bueno, me parece ridículo, porque la gente, yo creo que es muy lista y sabe.
No sé,
bueno,
Carlos Sainz.
Carlos Sainz. ¿Seguro? No me suena que fuera Sainz.
Es que también lo han entrevistado en las tres casi al mismo tiempo.
Ya.
Bueno, sigamos adelante, porque la semana en realidad,
venga, muy bien,
con todo el tema este de Ramos y esto, pues no ha dado mucho así. Igual la semana que viene, con lo de Messi, su posible lesión, la renovación que dicen que va a estar en marcha, igual da un poco más. Entonces voy a aprovechar la coyuntura.
Es que me estoy acordando de que ha estado muy gracioso Bengochea. Dice, hay días que Messi no amplía su contrato.
Sí, ciertamente. Ciertamente. Venga, y como andan caninos de dinero, seguramente a ver qué le dan.
Bueno, ¿qué?
Digo que como la semana no ha dado mucho de sí, pues voy a hacer un pequeño recopilatorio, aprovechando que hace 10 años, el domingo pasado, se presentó a tu amigo José Mourinho como entrenador del Real Madrid.
Sí.
Y a propósito de ese aniversario, esto decía Tomás Roncero en El Larguero.
Primero a Ramos, para que Ramos es Ramos, con su personalidad, le planta cara y da un paso al lado. Luego va por Casillas, como decía, mejor esa personalidad abrumadora de Sergio, prefiere no entrar en conflicto por ser quien ha sido, se calla y ese silencio le envalentona más a Mourinho y lo acaba machacando y lo acaba destrozando. Y luego va por Pepe, que lo tiene 2 meses sin jugar siendo Pepe, y luego va por Cristiano. Claro, Cristiano es otro que, claro, es Cristiano. Entonces, al final, claro, con perdón, a mis héroes madridistas se los quería cargar.
Mira, le compro Casillas, le compro Ramos y le compro Cristiano. ¿Pero Pepe?
No.
¿Pepe al que quisieron mandar a Vladivostok exiliado del pueblo de Casquero?
A Pepe tampoco se lo compro, porque además es que cuando le querían efectivamente mandar a Vladivostok, el que sube al despacho del presidente para decirle tienes que ampliarle el contrato y mejorárselo es José Mourinho. De forma que Pepe, extraordinario central, lo que es un traidor. Es un traidor, es bruto, es un traidor.
Eso fue y tampoco, pues muy posterior.
Tampoco le compro a mi amigo Tomás Roncero Cristiano, porque acaba de salir publicado. Creo que Tomás lo que dice es que no, como que Mourinho no se atreve a enfrentarse con Cristiano.
Con Ramos. Y con Cristiano tampoco.
Y con Cristiano tampoco. Bueno, pues las desavenencias con Cristiano, que ya sabíamos por qué se producen, lo ratifica todo esto Luka Modric en su autobiografía. Cuando dice que en una saque de banda, en un partido de Copa, en el que el Madrid va ganando además 2-0, Cristiano no persigue al jugador que le toca defender, y entonces en el descanso Mourinho le pega una paliza de la leche. Y a partir de ese momento es cuando Cristiano le hace la cruz a José Mourinho, de forma que se atrevía, ¿no?
Sí, pero eso de reinventar el pasado para acomodarlo a nuestros intereses de ahora, ya lo contaba Orwell en 1984.
Sí, y luego, pues en fin, como Tomás es buena persona y es muy madridista, quiere salvar a Iker. Ya. A Iker le quiere salvar, pero en fin, no es que lo deje pasar, no. En fin, Iker estuvo en donde estuvo y ayudó a lo que ayudó.
Sí, pero la historia pasada, pues la acomodamos a lo que nos interesa. En la SER, el domingo por la tarde, entrevistaron a Aitor Caranca, quien, por cierto, apenas pudo meter baza porque se dedicaron a hablar entre ellos y Aitor estaba allí de convidado de piedra, y Alfredo Relaño dijo esto.
Estaba mirando la plantilla del Madrid con la que llegaron. Si no me equivoco, Caranca me dice, estaban Casillas, Sergio Ramos, Marcelo, Pepe, Carballo, que estaba bien, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, Di María, Benzema, Higuaín. No era una mala plantilla, ¿eh?
Bien, ha dicho, entre los nombres que ha citado, ha dicho Alfredo Relaño, Carballo, que estaba bien. Retrocedamos hasta noviembre de 2013 y escuchemos.
Él quiere distanciarse a la prensa para no tener que dar a lo mejor determinadas explicaciones. ¿Por qué está ahí Carballo de gorra, que vino por 2 años, se le añadió un tercero por la cara, se le dejó este verano de vacaciones porque buscar equipo, no lo encontró y está ahí,
¿no? ¿Y por qué no está Silva en el Madrid?
¿Por qué no está Silva y por qué las preferencias hacia los no sé qué? ¿Por qué si Pepe regala un gol en la Copa Europa no se lo reprocha?
O sea, aquí Pepe era amiguito, Carballo estaba de gorra y poco menos que de prestado, pero ahora no, ahora Carballo hasta estaba bien. Y cuando se fue Mourinho, esto decía Alfredo Relaño.
Yo creo que el Madrid ayer tenía dos problemas, que eran Mourinho y Florentino. Hoy tiene uno, que es Florentino.
Bien, esto, claro, visto en perspectiva, dices, el Madrid tenía un problema, esto era 2013... al año siguiente se gana la décima y en los años siguientes se gana tres Copas de Europa más. Bendito problema el que tenía el Madrid. Y es que...
Eso era, todo el mundo sabe que ahí había un problema estrictamente personal, no era profesional. Lo que pasa es que si dejas que un problema personal afecte al ejercicio de tu profesión, pues estás siendo estás atentando precisamente contra el código deontológico.
Claro, pero ¿verdad? Es que el problema personal era generalizado. Uh-huh. Porque, otra cosa no, pero como pitonisos, los periodistas de este país, los de deportes, cuando se refieren, por ejemplo, al Real Madrid, no se van a ganar la vida. Porque el panorama que pintaban cuando se fue Mourinho, cuando se iba a ir, era tremendamente apocalíptico.
Sí, política de tierra quemada, que no iba a volver a salir.
Por ejemplo, escuchemos a Pérez de Rozas en 2012.
Bueno, es que Pérez de Rozas, imagínate, Pérez de Rozas.
Eso no lo puede hacer el tío que ha destruido todas las estructuras del Real Madrid para mandar él. O sea, eso no lo puede decir Mourinho, porque se ha cargado a toda la estructura, se ha cargado a Aldano, se ha cargado a todos los asesores, se ha cargado a todos los consejeros, ha fichado lo que le ha dado la gana, ha traído a su representante para traer a los jugadores, ha tenido el último capricho de Modric de 40 millones de euros. Eso no lo puede decir Mourinho.
Pues ahí sigue Pérez de Rozas.
Sí, no, y por cierto, jugador que había traído Mourinho para el Madrid en lugar de los del Castilla, por ejemplo, era Fabinho, por ejemplo, había alguno más, como Luka Modric. No, diciembre de 2012, tu amigo Manolo Lama.
Como tiene muy claro que se va a marchar a final de temporada, como en las guerras, cuando uno ve que va perdiendo la guerra y va retrocediendo hacia atrás, va quemando todo lo que deja para que cuando venga el enemigo se lo encuentre todo arrasado. Pues Mourinho yo creo que va a dinamitar el club, va a intentar llevarse por delante todo lo que pueda.
Bueno, se ha cargado las estructuras. Sí. Tierra quemada, dinamita el club. Sí, sí. Y se lleva al Madrid por delante, según Roberto Palomar.
Sí. Hace tiempo dije, este tío se lleva al Madrid por delante. Claro. Y se lo está llevando. Claro, pues con una liga en el zurrón, que está muy bien, la mejor Barça del mundo, no sé
no,
qué.
Pero yo también soy de la...
Y luego lo que vino después. Legado de José Mourinho, según Juan Matrueva.
Al margen de los títulos ganados y por ganar, Mourinho nos legará un tipo de aficionado radical que responde con inusitada violencia, ataques imaginarios vengan de donde vengan, incluso del compañero de asiento. Para ellos, no hay futuro sin Mourinho, y el pasado, con 9 Copas de Europa por el camino, resulta una anécdota menor.
Es que Trueba es curita.
Yo en el programa le llamo Fray Juanma Trueba.
Trueba es curita, es que es curita. Y Mourinho es un facita. Al año
siguiente de todo esto, que claro, era impensable que el Madrid pudiese ganar nada con este panorama que iba a dejar el perfil portugués.
Terrible, de las estructuras rotas, el Madrid destruido.
Todo hecho polvo.
Dos problemas, ahora el problema es Florentino. Pues el Madrid no habrá ganado nada desde entonces,
bueno,
¿no, Richard?
Justo al año siguiente, el Madrid gana la 10ª Copa de Europa. Claro. Y en agosto de ese año, es decir, poco después de ganar la Copa de Europa... Esto decía Santiago Segurola.
Este es el efecto divisorio, terrible, de los 3 años de Mourinho. Y cuando decimos, bueno, ¿cuál es el efecto de Mourinho sobre el Real Madrid? Pues para mí devastador, porque dividió al equipo, dividió a los aficionados y puso, por ejemplo... dejó a Casillas a los pies de los caballos. Y estas consecuencias se están pagando ahora.
Se están pagando ahora las consecuencias. Habían ganado una Copa de Europa poco tiempo antes.
Pero lo dice después de haber ganado la Copa Europa.
Claro, esto es en agosto de 2014.
Se le podría nombrar Pedro Sánchez, a Segurola le podría nombrar perfectamente Pedro Sánchez, ministro del Interior, que aguantaba.
Sí, bueno, pues...
Aguantaba, resistía.
Agosto de 2014, después vinieron en 4 años 3 Copas de Europa más.
Sí.
Efecto devastador, tierra quemada, estructuras derruidas, todo hecho una porquería. Y en cuanto a lo que José Mourinho iba a hacer o decir cuando se marchase del Madrid, la verdad es que tampoco anduvieron muy acertados. Alfredo Duro, en el programa de José Antonio Avellán, en noviembre de 2012.
Pero si Mourinho se va a ir del Madrid, si se va a ir, y además pronto.
Pero eso díselo a los de las redes.
Y dentro de un año, cuando Mourinho no esté, o de 2, yo creo que va a ser dentro de un año, pero bueno, pues la
Habrá
gente
que
no
esto.
Se acordará.
10 años después, todavía se siguen acordando de él. Uh-huh. 10 años después. José Ramón de la Morena, en mayo de 2013.
¿Qué proyecto puede tener el Real Madrid? Pues Mourinho ya es historia. Y le recordaremos, de verdad, pues como Calígula.
Como Calígula. Uh-huh. Bueno, al menos Mourinho no nombró portero suplente a su caballo o portero titular.
Bueno, y eso históricamente tampoco está acreditado. Bueno,
es típica leyenda urbana.
Como Calígula, romana. Como Calígula, madre mía.
Bueno.
El último.
Pues mira, el de Antonio Sanz. Viene justo a continuación.
Pensaba que te ibas a tirar a por Fernando, pero bueno, mira.
No, porque el de Fernando Burgos es más específico, pero el de Antonio Sanz también en junio de 2013 es más general.
Mourinho mide mucho, sus discursos. Sí, Mourinho no es un tipo que se calienta y dice, hoy voy a hablar con el diario Marca y le voy a meter tres palos a Florentino. No, Mourinho elegirá el momento.
No, con Florentino no.
Digo Florentino porque es el presidente, me refiero a la institución. Yo creo que Mourinho elegirá el momento en su medio que él determine y que él considere y le tirará un par de recados al Real Madrid. No tengo la más mínima duda.
No tenía ninguna duda. Pero no ha sucedido en 10 años.
Bueno.
Seguiremos esperando.
Claro, Antonio te puede decir, no, es que...
Todavía hay tiempo.
Claro, eso es.
Todavía hay tiempo.
Somos jóvenes, ¿eh? Quedan todavía...
Claro, pero es que lo de Antonio Sanz... Lo han dicho muchos, porque tenía un audio de Óscar Campillo, en todo el director de Marca, de Fernando Burgos, y cantidad de audios más, de gente diciendo lo de la tierra quemada
y lo de
Mourinho revolviéndose contra el Madrid. Ha pasado.
Te digo una cosa, yo sinceramente digo, es buena gente, porque yo no sé cómo me siguen dirigiendo la palabra. ¿Te lo digo en serio?
Bueno, pues me echan la culpa a mí.
No, sí, te la he hecho. Pero claro, dirán, bueno, sí, pero tú se la echas a él, pero el responsable del programa eres tú.
Pensarán que te tengo amenazado.
Eso también es verdad.
Pensarán que te tengo amenazado. Tengo algún oscuro secreto tuyo que te tengo amenazado.
Alguno de mis 500 esqueletos que tengo en el armario, que tengo un armario grande ahí. Bueno.
Yo lo conozco.
Muy bien. ¿Ah, sí?
No, digo que...
Ah. ¿Conoces algún esqueleto que tengo en el armario o qué?
Hombre, es por seguir con el paripé, para que la gente se lo crea. Y no te echen la culpa a ti, sino a mí.
No lo digas en el radio,
No. No.
Richard, hasta el viernes que viene, amigo mío.
Un abrazo.
Cuídate.
Un abrazo.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin. Ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Antes de ir con el resto de noticias del día, Dani Blanco, Dani Artifin, por favor.
Bueno, como decimos todos los días, 2 pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. La regeneración del cartílago que comienza la liga ya dentro de 6 días. Tienen que estar ahí los jugadores.
Vamos ahí ya.
Perfecto. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien. El resto de noticias del día. Vamos.
Se cambian los horarios de dos partidos de esa primera jornada en la reanudación. No van a jugar a la una del mediodía ni Español a la vez, ni Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Van a jugar a las dos del mediodía. La verdad es que bueno, no hay mucha diferencia entre jugar a la una y a las dos. Pero esos dos partidos, Español a la vez, sábado 13, y Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, el domingo 14, serán a las 2 de la tarde. El Real Madrid juega el domingo a las 7 y media ante el Eibar en el Alfredo Di Stéfano. Hoy ha hablado un hombre que no tuvo muchas oportunidades el año pasado, Militao.
Volver al campo con todos los jugadores es una alegría también, que es una alta intensidad, pero estamos preparados para todo. Contacto con balón también es importante, los físicos. Creo que estamos volviendo bien, haciendo las cosas muy bien. La equipo creo que está todo bien, preparado, pronto para volver a la liga. Vamos a llevar la afición todos juntos aquí.
Ese golpe en el pecho para la afición del Real Madrid, que la lleva en el corazón, Militao. Le han preguntado hoy al presidente del Athletic, Aitor Elizegui, sobre el impacto económico de esta pandemia en el club rojiblanco y de la importancia, sobre todo, de meterse en Europa.
Hemos heredado una política de presupuestos que nos obliga a hacer un esfuerzo si no estamos en competiciones europeas. La conocemos todos los socios, ese esfuerzo que supone sostener esta competitividad, esta capacidad de competir tanto en Liga como en Copa como en Europa. Eso nos obliga a hacer este esfuerzo, pero fuera de ella, fuera de esta competición, hay presupuestos recurrentes que vienen desde hace años, que cuesta sostener si no estamos en competición europea. Todos conocemos esas cifras y así habrá que volver a afrontarlas en la próxima temporada.
El viernes que viene, Juanma, el Getafe ya habrá terminado a esta hora su partido en Granada. Juega el viernes a las 7 y media. Hoy Jason, jugador cedido por el Valencia, ha dicho que están entrenando a muy buen ritmo.
Bueno, es eso. Al final, el entrenar juntos es lo que se echa de menos, el tener más contacto con balón. Es verdad que en los primeros entrenamientos individuales es más ejercicio más de propiocepción, un poquito a volver a la normalidad y eso. Y bueno, creo que el entrenar ahora grupos, jugar partidos, jugar reducidos, posesiones grandes, al final creo que eso es la esencia del fútbol y creo que todos lo echamos muchísimo menos.
En el Eibar están deseando volver, el equipo no está tan cómodo este año, están cerca de los puestos de descenso como los años anteriores. Sergio Álvarez.
Bueno, uno de los puntos fuertes sin duda de este club es su afición, el aliento y la presión que meten y que hace que el equipo tenga esa intensidad cuando juega en casa y bueno, sin duda la echaremos de menos, pero como ya te digo, tenemos que intentar sacar la motivación desde de todas las partes y vamos a por ello con muchas ganas.
El Betis ha ampliado hoy el contrato de Loren hasta 2024, se está hablando mucho, aún no es oficial Juanma, que otro Juanma, Lillo, sea el segundo entrenador de Guardiola en el Manchester City. Estaba buscando entrenador, segundo entrenador, y parece que la relación de amistad que tienen Guardiola y Lillo, parece que el técnico de Sampdoria se ha decantado por Juanma Lillo. Es una relación que dura muchos años. En Dorados de Sinaloa, en México, estuvo Lillo de entrenador y Guardiola de jugador. Y en la candidatura de Lluís Bassat, ¿te acordarás? En la candidatura de Lluís Bassat como presidente del Barça,
iba a Lillo.
Bassat tenía a Guardiola de director deportivo y a Lillo de entrenador.
¿Cuánto tiempo lleva entrenando Lillo? ¿Cuánto tiempo llevará dirigiendo?
25 años, fácil.
¿Ha ganado algo?
No, el palmarés de Lillo es bastante flojo, pero bueno, va a ser el segundo entrenador de Guardiola, ¿no?
No, ahí ganará cosas, imagino.
Claro, claro.
Mira que se va ahora al City y empieza a perder.
Claro, eso ya sería para pensárselo. Sí, sí. Cuidado que puede haber lío con los playoffs a segunda. La federación puede haber descartado Murcia, no es oficial, pero según el diario AS, dice Rubiales que todos los gastos debían correr a cargo de los clubes y de la organización y estos no están dispuestos a que todos los gastos sean de ellos y piden algo a la federación. Pues Luis Rubiales ha enfadado y parece que Murcia no va a ser la sede de estos playoffs. Y la NBA vuelve el 31 de julio, como dijimos ayer, termina el 12 de octubre. Hoy se ha hecho oficial que la nueva temporada, la 2021, empezará el 1 de diciembre. O sea que hay muy poco espacio de tiempo.
Oye, un abrazo desde aquí, que además sé que nos escucha todas las noches, a Juan Malillo.
Sí, es verdad. Buen tipo.
Lleva entrenando, es buen tío y habla bien.
Buen tipo.
Que lleve entrenando 25 años y no haya ganado nada, pues se le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, Ángel Capa, claro. Sin ir más lejos, mejor, que es un poco del estilo de Lillo, ¿no?
Sin ser pro. Yo soy pro Lillo, ¿eh?
Sí.
Pero a lo mejor.
Eres pro Lillo.
Los equipos que ha estado Lillo, pues tampoco son Real Madrid y Barcelona.
Pero pro Lillo podría ser el nombre de un insecto, ¿no? ¿Cuántos pro Lillos hay por aquí revoloteando, ¿no?
Y a mí me ha caído muy bien Juan Malillo.
Sí, hombre, no. Pero que digo que es de esta corte de los Menotti.
Sí, sí.
Lillo, Ángel Capa, que no ganan nada, nunca.
Hay que vivir en zona.
¿Eh?
No, no hay que defender en zona, hay que vivir
sí,
en
sí.
zona.
No, no. Y, ¿cómo decía Capa? Decía, vicegol. ¿No te acuerdas tú de aquello? Es una serie encadenada de chorradas enormes. Claro, aparece un personaje como Mourinho, del que acabamos de hablar, que es un tío que gana todo, y eso le sienta mal. Dice, pero ¿cómo puede ganar este...? ¿Eh?
Sí, sí.
Se sabe más mi carnicero, decía el payador perseguido, ¿eh?
Sí, sí.
Que ganó una liga porque entrenó al Madrid. Claro. Si no, ¿de qué vas a ganar, Valdano, tú? Nada en tu vida. Pues lo mismo, eres un cuentacuentos, ¿eh? Perdón, que me enfado y me quiero ir tranquilo este fin de semana. Muchas gracias, Dani Blanco. El remate a este primer palo de hoy lo pone, como siempre, Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. La primera delantera del Real Madrid que yo me aprendí de memoria era la de Macala, Olmedo, Paíño, Molomni y Arzuaga, o Cabrera. Supongo que yo no llegué a ver jugar a Paíño, porque era muy niño yo, pero sí estaba en mi álbum de cromos. Se llamaba Manuel Fernández. Lo de Paíño era un cariñoso mote gallego, al que un periodista añadió una H intercalada. Había nacido en Vigo en 1923. Con el Celta fue ya máximo goleador. Bernabéu los fichó, a él y a Miguel Muñoz, un ordenador del centro del campo y un delantero rematador para ilusionar a los aficionados en el recién inaugurado Chamartín. Aquí jugó 5 temporadas y volvió a ser pichichi. Marcó 108 goles en 124 partidos, casi un gol por partido, un promedio que superaron luego solamente Puskas y Cristiano. Cuando iba a cumplir 30 años, don Santiago no quiso renovarle por 3 temporadas y volvió a Galicia, al Depor de Luis Suárez y Arsenio. Ha sido uno de los pocos queridos por los seguidores del Celta y del Coruña. En el Madrid, su número 9 lo heredó nada menos que don Alfredo Di Stéfano. Le hubiera gustado a Paíño, a quien no, jugar a su lado. La de goles que hubiéramos metido juntos. Acabaron siendo buenos amigos. También admiró a Cristiano. Le gustaba más que Messi. No he visto, dijo, nada igual desde Di Stéfano. Paíño era un gran rematador, con las dos piernas, de cabeza, rápido, luchador. Tuvo peleas épicas con algunos defensas. Y personalmente era un caso raro. Siempre fui diferente, a contracorriente. Nací antes de tiempo. Ser de izquierdas me impidió ir al Mundial de Brasil. Cuentan que sonrió cuanto antes de jugar contra Suiza, un general les dio una arenga algo burda. Cojones y españolía. Se ha sabido que Paíño era buen lector de Hemingway, Tolstoy y Dostoyevsky. Adivino yo cuál era una de sus obras favoritas. Las Noches Blancas.
Nos vamos, os quedéis con el mejor cine, que es el que todos los viernes traen Andrés Arconada y Sergio Pérez, y nosotros nos reencontramos cuando pase el fin de semana, el próximo lunes, como siempre, a las 11 de la noche. Cuidaos, y así cuidaréis a quienes os rodean, ¿vale? Nos vemos el lunes.
He corrido por los campos de béisbol durante 16 años. Y no he recibido más que amabilidad y ánimos. De vosotros, aficionados, de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda. La línea mortífera. El equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx. Los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Miller Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre que lucharon para darme salud y una sólida educación en mi juventud. Y tengo una mujer, compañera para toda la vida, que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir que ha tenido malos comienzos. Pero hoy, yo me considero el hombre más feliz en la faz de la tierra.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.